Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Dirección en Honduras.
La presidenta Xiomara Castro celebró el acuerdo que terminó la crisis parlamentaria.
Crisis en Ucrania.
Emmanuel Macron aseguró que es posible avanzar en las negociaciones.
Drama.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia aseguró que el hambre en el país es crítica.
Dolor en Yemen.
Los combates en la ciudad de Marib dejaron unos 100.000 desplazados en un año.
Impostergable.
Ecologistas alertaron que los residuos plásticos llegaron a todos los rincones de los océanos.
Chile y la pandemia.
Se desarrolla el plan de vacunación masiva contra la cuarta dosis anti-COVID.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cambios en Honduras.
La presidenta Xiomara Castro celebró el acuerdo que terminó con el enfrentamiento entre los diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación Libre.
El desacuerdo comenzó el 21 de enero tras la juramentación de dos directivas paralelas en el Congreso.
Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, fue elegido titular de la legislatura por una alianza entre su formación política y Libre para impulsar el triunfo de Castro.
Sin embargo, una veintena de diputados oficialistas, encabezados por Jorge Calix, se negaron a apoyar la candidatura de Redondo al considerar la traición a los votantes.
Luego de varias semanas de disputas, este lunes 7 de febrero, Calix renunció a la presidencia del Congreso y los diputados disidentes de Libre fueron restituidos.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el analista político y docente universitario hondureño Efraín Arrivillaga.
Pareciera ser que el día de hoy el Congreso regresa a la normalidad después de algunos acuerdos previos entre las partes en conflicto, pero bueno, todavía no sabemos, hay mucho grado de incertidumbre. Esperamos que la situación tienda a normalizarse y que se cree un ambiente de gobernabilidad mucho más favorable. Y creo que esta decisión de la inclusión de Hernández en la lista Engels, creo que eso contribuye a que el sector del Partido Nacional al cual pertenece, que ha estado detrás de la generación de esta crisis, pueda tomar conciencia y, como lo hemos señalado muchos, es un mensaje muy claro para toda la clase política, la llamada clase política hondureña, de que el tema de la corrupción y la impunidad será un punto importante en las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos, porque Estados Unidos lo ve como un tema de seguridad y lo vincula también al hecho de que es una causa de la migración de hondureños a Estados Unidos.
Para el entrevistado, el fin del conflicto en el oficialismo fue influido por la noticia de la acusación de Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
El político, quien fuera mandatario hasta el pasado 26 de enero, fue incluido por Washington en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Su adhesión a la lista ocurrió en 2021, cuando el líder del Partido Nacional aún desarrollaba su mandato.
La inclusión del expresidente Hernández en la lista Engels ha tenido una repercusión en el país, yo diría, de como que se ha hecho justicia en algún sentido u otro. Más que un proceso legal que nunca se ha hecho aquí en Honduras, a pesar de los señalamientos que se hicieron hacia al expresidente Juan Orlando Hernández en el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, en el Distrito Sur, su hermano Tony Hernández, donde se señalaba los vínculos no solamente del señor Tony Hernández, sino que el propio Juan Orlando Hernández, sus vinculaciones con los carteles de la droga que operaban en el país y que de alguna manera u otra también habían afirmado haber contribuido a su campaña electoral. Entonces viene siendo un señalamiento moral en este momento.
Arrivillaga asimismo se refirió a la situación judicial actual del expresidente Hernández.
Por el momento, el expresidente Hernández Alvarado no es objeto de ningún juicio aquí en Honduras. ha sido incorporado al Parlamento Centroamericano de una manera bastante inusual el 27 de enero, el cual le da una inmunidad como diplomático en la ciudad de Guatemala. Además, él ha cultivado lazos muy cercanos con el presidente Ortega de Nicaragua. Hay algunos rumores de que podría trasladarse a Nicaragua por el hecho que Nicaragua no tiene ninguna disposición respecto a extradición. Pero estas solo son especulaciones. El otro posibilidad es que se le pueda iniciar un juicio aquí en Honduras, lo cual al hacerse eso le impediría el poder ser extraditado a Estados Unidos. Esa es otra opción, pero bueno, esta situación todavía no sabemos cuál va a ser su evolución.
Escuchábamos a Efraín Arribillaga, analista político y docente universitario hondureño.
El mediador.
El presidente francés Emmanuel Macron declaró que es posible avanzar en las negociaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Su mensaje fue tras reunirse este martes 8 de febrero en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Previamente, Macron fue recibido por el mandatario ruso Vladimir Putin en Moscú.
Tras el encuentro, el líder francés dijo que consiguió evitar una escalada de tensiones, en tanto Putin le agradeció por sus esfuerzos diplomáticos.
Macron anunció además que el jueves 10 de febrero se celebrará en Berlín una reunión de asesores de los líderes del formato de Normandía.
Este grupo diplomático lo forman Rusia, Francia, Alemania y Ucrania en busca de una salida a la crisis en este último país.
Kiev lidera en el este del territorio un conflicto contra las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk.
Estas nacieron en protesta por el cambio violento del gobierno ucraniano en febrero de 2014.
Los acuerdos del formato suscritos en Minsk en 2014 y 2015 han buscado una solución política del conflicto armado, pero este no ha cesado.
La situación en torno a Ucrania empeoró en los últimos meses luego de que Estados Unidos y la OTAN acusaran a Moscú de buscar invadir a su país vecino.
Rusia niega las acusaciones y afirmó en varias oportunidades que no tiene intención de atacar a ninguna nación.
El Kremlin considera que estas sospechas sirven de pretexto para aumentar la presencia militar de la OTAN en el este de Europa.
En tanto, Moscú advierte que está en su derecho de desplazar tropas dentro de su territorio.
Sin lo básico.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia calificó de crítica la situación del hambre en el país.
Fue tras un informe del Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, que generó polémica al señalar a la nación como altamente vulnerable a este flagelo.
Se trata de la investigación Puntos Críticos de Hambre, Alertas Tempranas sobre la Inseguridad Alimentaria Aguda.
El documento revela que el país latinoamericano se encuentra entre los 20 más vulnerables del planeta.
El dato generó críticas desde el gobierno de Iván Duque, al considerar que el país cuenta con la capacidad productiva para alimentar a toda la población.
No están reconociendo el esfuerzo que estamos haciendo, repuso el Ejecutivo.
Sin embargo, el reparto de los alimentos no es equitativo, a lo que se suma el empobrecimiento de la población por la crisis generada por la pandemia.
Sputnik consultó a la profesora Ángela Penagos, directora del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes, de Bogotá.
Entender la seguridad alimentaria hay que entenderla desde, por lo menos, sus cuatro componentes básicos, que es el tema de disponibilidad, acceso, estabilidad y la calidad de los alimentos que tomamos, ¿cierto? Entonces, digamos que si uno quiere hacer un análisis a profundidad, pues uno debería ver al menos las variables que responden por cada una de esas dimensiones. Es cierto, digamos, que un elemento de las condiciones de la seguridad alimentaria se ha deteriorado en los últimos años, que es el que tiene que ver con el acceso a alimentos. Justamente lo que hemos estado, la discusión tanto desde el informe y desde las cifras que da el DANE, pues el Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, lo explica con muy, muy buen detalle. Se indican que estas condiciones, pues tenemos una población, una mayor población en pobreza extrema, lo que quiere decir que los ingresos de ese hogar que se encuentra por ese sistema no son lo suficiente para comprar una canasta de alimentos que le permita suplir las calorías diarias para, digamos, garantizar una buena alimentación.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los meses de más restricciones por la pandemia se reflejaron en el empleo y los ingresos.
En diciembre de 2019, la entidad registró 2,3 millones de colombianos sin empleo y en el mismo mes de 2020 fueron 3,3 millones.
Tiene sin duda, digamos, efectos de rezago de las condiciones del mercado laboral y además tiene que ver también con las limitaciones que tienen los hogares hoy en día para adquirir cierto conjunto de alimentos por un aumento en los precios que se ha venido dando desde el 2019. Entonces, digamos, yo quisiera ponerlo desde sí, hay familias que tienen limitaciones muy fuertes en el componente de acceso y que de alguna manera eso implica o que están comiendo menos, como lo dice el pulso social, o que están sustituyendo alimentos, por ejemplo, proteína, por otro tipo de alimentos, que puede precarizar las condiciones de nutricionales de los miembros de estos hogares.
Para la experta, quien además es economista y magíster en economía ambiental, la disponibilidad de alimentos no es el problema, sino sus precios.
Buena parte de los alimentos que nos consumimos en Colombia los producimos en Colombia, pero hay unas variables que hay que tener en cuenta. Este tema del incremento tan significativo de los precios de los insumos agrícolas, han aumentado a 60%, es algo que también se ha mencionado, y adicionalmente en los efectos del invierno y de la variabilidad climática, que sin duda nos van a pasar una cuenta cobro. Entonces, digamos que yo sí creo que uno no puede decir, estoy de acuerdo con decir, no estamos tal vez al mismo nivel de Haití o Honduras, pero sí hay unas variables que hay que estarle poniendo cuidado, particularmente las variables de acceso, y que no debe sorprendernos, porque pues venimos de una situación muy compleja derivada del COVID. Además, hemos presentado, digamos, ciertos confinamientos, ciertos cierres, que también hace que digamos, los precios de los alimentos se suban, que haya unas condiciones muy difíciles para muchos hogares. La cifra de los 7 millones que menciona el informe, pero que también menciona el dato, pues se relaciona mucho con los hogares que están en pobreza extrema.
Era Ángela Penagos, directora del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes de Bogotá.
Guerra en Yemen.
Los combates en la estratégica ciudad de Marib dejaron unos 100.000 desplazados en un año.
La violencia ha empeorado la de por sí grave situación humanitaria de estas personas, según informó la ONG internacional Oxfam.
Los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, atacaron la ciudad en febrero de 2021, tomando también la provincia homónima circundante al oeste del país.
Sin embargo, en enero de este año, el gobierno yemení, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, bombardeó objetivos rebeldes.
De acuerdo con Oxfam, en enero más de 40 ataques aéreos alcanzaron objetivos civiles, incluyendo viviendas y granjas en Marib.
En los últimos meses, esta provincia ha recibido cerca de 1 millón de desplazados provenientes de otras partes del territorio.
La cifra representa una cuarta parte del total de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
De los afectados, 80% eran mujeres y niños, según informó Naciones Unidas, la cual llamó a Arabia Saudí a detener los ataques.
A medida que se intensificaban los combates, los hutíes respondieron ante los objetivos de Arabia Saudí.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto del lado del mandatario yemení una coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Yemen es considerado el país más pobre del mundo árabe.
La guerra, que cumplirá 8 años, dejó decenas de miles de muertos entre combatientes y civiles y fue calificada por la ONU como la mayor crisis humanitaria del mundo.
Impostergable.
La organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que los residuos plásticos llegaron a todos los rincones de los océanos.
Según el informe de la organización internacional, entre 19 y 23 millones de basura plástica terminan en el mar cada año.
Estos desechos se degradan y se convierten en minúsculas partículas hasta convertirse en nanoplásticos.
Esta medida es de un tamaño menor al micrón, milésima parte de un milímetro.
El problema es que si se detuviera el actual vertido, el volumen de microplásticos se duplicaría de aquí a 2050 a causa de los restos ya presentes.
Pero lo más grave, a criterio de la organización, es que la producción de plástico nuevo se duplicará de aquí a 2040 y los residuos en los océanos se triplicarán.
Este panorama presenta una grave amenaza no solo para las especies, sino para todo el ecosistema.
Un estudio del año 2021 sobre 555 especies de peces localizó restos de plástico en 386 de ellas.
La organización pidió a Naciones Unidas apoyo en la creación y ejecución de un tratado global para enfrentar el problema.
Una conferencia medioambiental promovida por la ONU se celebrará en Nairobi, capital de Kenia, del 28 de febrero al 2 de marzo.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el tratado debería avanzar en la eliminación de productos y en criterios de producción y de reciclaje internacionales.
Más protección.
Comenzó en Chile el plan de vacunación masiva con la cuarta dosis anti-COVID, mientras el país enfrenta una ola de contagios por la variante Omicron.
La nación sudamericana se posiciona entre las primeras en el mundo en apostar por la segunda dosis de refuerzo.
Desde el 10 de enero, la cuarta dosis había sido administrada a personas inmunocomprometidas, personal de salud y ancianos en residencias de larga estadía.
Pero desde este lunes 7, todos los mayores de 55 años pueden acceder a la vacunación.
La flexibilización de los requisitos llega en medio de una ola de contagios. Este martes 8, el Ministerio de Salud registró 24.970 nuevos casos.
Si bien el número de infectados disminuyó respecto de los días anteriores, la cifra sigue siendo elevada.
Más de 625.350 casos se reportaron tan solo en lo que va del año, un cuarto de los informados desde el inicio de la pandemia en el país en marzo de 2020.
El presidente saliente, Sebastián Piñera, señaló a la prensa que solo dos dosis de vacunas anti-COVID no son suficientes para enfrentar a Omicron.
Y hoy día estamos iniciando un proceso masivo de vacunación con la segunda dosis de refuerzo. ¿Qué significa esto? Significa que cerca de 17 millones de chilenos, o sea, prácticamente más del 95% de la población, ya tiene sus dos dosis de vacuna. Pero nada es suficiente porque el virus, y especialmente Omicron, tiene una capacidad de contagio que ha sorprendido al mundo entero y que ha hecho colapsar los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo. Por esa razón, nuestra estrategia es siempre anticiparnos, estar alerta, ir un paso adelante, con un solo propósito: proteger la salud y la vida de todos y cada uno de nuestros compatriotas.
Piñera, quien recibió la cuarta dosis de refuerzo y alentó a la ciudadanía a hacerlo, repasó el accionar de su gestión desde la irrupción del virus en el territorio.
La ola de Omicron está causando efectos devastadores en el mundo entero. De hecho, hay días o semanas en que más de 20 millones de personas se han contagiado en el mundo. Y en Chile también. Y por esa razón, para poder protegernos, hemos seguido una estrategia desde el primer día, que es anticiparnos, ir un paso adelante para que no nos pille por sorpresa el coronavirus. Y esa fue la razón por la cual en enero del año 2020, antes que el primer coronavirus llegara a Chile, nos propusimos triplicar la capacidad de camas críticas para poder atender a todos los enfermos que lo requirieran. En abril-mayo decidimos asegurar las vacunas para todos y cada uno de los chilenos que la necesitaran. En diciembre de ese año iniciamos la vacunación y ha sido un proceso masivo que ha llegado a todos los rincones de Chile. En agosto del año pasado empezamos con la tercera dosis.
Para el mandatario, fortalecer el sistema de salud, la vacunación masiva y continuar con los cuidados personales son claves para proteger a la población ante la enfermedad.
Frente a el coronavirus, el Omicron y las variantes que vendrán, tenemos tres grandes instrumentos para protegernos. Primero, fortalecer nuestro sistema de salud. Segundo, hacer una vacunación masiva a todos. En Chile estamos vacunando desde los 3 años de edad. Y tercero, y muy importante, los cuidados personales. Protegernos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Y por eso es tan importante los cuidados personales. Yo quiero decir que me siento como presidente de Chile muy agradecido de la forma en que los chilenos y las chilenas hemos enfrentado esta pandemia. Me siento muy agradecido del personal de salud, que a lo largo y ancho de Chile ya lleva casi 2 años luchando con mucha dedicación y compromiso contra esta pandemia.
Escuchábamos al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.